Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos la información deportiva en Navarra. Recibido un saludo deportivo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Tenemos que hablar en este lunes de cosas no tanto deportivas, porque vamos a hablar de estatutos y también de las cuentas del Club Atlético Osasuna, y vamos a hablar simplemente de una pincelada de resultados del fin de semana, en los cuales ha habido pocas noticias positivas, porque ha habido muchas derrotas y las pocas victorias que ha habido han sido la mayoría de equipos femeninos, como el equipo de Osasuna, del Ardoy y también del Orbina. Tenemos que hablar del entrenamiento de esta mañana. Lillo ha recibido un golpe, un balonazo concretamente, y ha tenido que ir a la clínica Universidad Navarra, pero ya se encuentra bien, aunque es baja para el partido de este viernes frente al Granada. Íñigo Pérez sigue trabajando en esta recta final para su recuperación. Recordemos ese partido del viernes, 9 de la noche, frente al Granada de Diego Martínez. Nosotros, una pausa y abordamos temas de estatutos y de fiscales.
Con la Che, chuletón. Con la Che, chef Belagua. Pincho, raciones, menú del día, carta y, por supuesto, menú sidrería con el mejor chuletón. Y una buena selección de vinos en su vinatería El Rincón del Chef. Chef Belagua y El Rincón del Chef en Estafeta. 948-210970.
Autocares Fonseca, una empresa familiar con capacidad para grandes eventos. Nuestros clientes destacan la profesionalidad de nuestro equipo. Autocares Fonseca, la tecnología más avanzada al servicio del pasajero. Vehículos de hasta 93 plazas y remolque adaptado para 25 bicis. Contáctanos en autocaresfonseca.com o en el 948 30 22 21.
Abuelo, no encuentro tus zapatillas.
Sigue recto por el pasillo, continúa por banda derecha hasta entrar en la habitación de tu hermano y en el cajón del medio hasta las zapatillas. ¡Ya, ya, 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 ya!
Cuando entras en diariodenavarra.es, se nota. Si quieres vivir la información de Osasuna como nunca, descubre clic a clic todo lo que te hemos preparado. diariodenavarra.es. A cualquier hora, siempre hay algo nuevo por descubrir.
Vamos a hablar a partir de las 3 y media en el 94.9 de FM de las cuentas de Osasuna, y vamos a hablar también, bueno, de un tema de estatutos sobre un relevo de la directiva, y para ello vamos a saludar, que va a estar con nosotros, a Alfonso Remíriz. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
En la última tertulia que estuvimos aquí después de, creo recordar, que una victoria de Osasuna, sí. Hablamos de ese posible relevo, porque recordemos que cuando acabe su mandato Luis Abalza, no va a continuar una vez que pase este centenario, y estuvimos hablando del relevo y de lo poco fácil que está para que alguien acceda a la presidencia, además de otros problemas que pusiste encima de la mesa a la hora del relevo, como, entre, vamos a detallar alguno de ellos, como que para que haya elecciones las tiene que convocar la junta directiva.
Sí, bueno, yo creo que este es un tema, realmente cuando se leyó la última versión de los estatutos hace 2 años y medio, un poco cuando comentamos los puntos fuertes y los puntos flacos, no recuerdo si fue en la misma asamblea donde hablamos de estatutos o en la siguiente, que es cuando ya se habló de elecciones, comentamos que pues estos estatutos tienen alguna serie de puntos flacos en cuanto al relevo. No por el sí del tema del aval, que ya es un impedimento.
A mí me parece una barrera en muchos casos que no va a ser posible superar.
Pero es muy difícil superar, pero bueno, es la ley, ¿no? Es decir, al final, quieras o no quieras, es una ley que ahí está, y lo que hay que trabajar es un poco. Es una ley que nació en el año 1990, una ley que nació como contrapartida a los desmanes que en muchos clubs deportivos o clubs de fútbol estaban practicando muchos directivos, de que, bueno, pues había grandísimas deudas, nadie se hacía cargo de ello. Bueno, la ley del deporte lo que quiso un poco era cortar esta sangría económica y, bueno, impuso el tema del aval como una medida disuasoria para, pues, que gente no viniese a los clubs, pues ni a robar ni a ejercer un mal trabajo dentro de ese club que lo pudiese hipotecar durante años, ¿no? Pero bueno, aparte de ese tema, que bueno, pues es un tema que ahí está y que creo bastante controversia en las últimas elecciones también, hay una serie de puntos que sí que están en la mano de Osasuna a la hora de reformar estos estatutos, y es la parte de que todo está pensado para que la sucesión sea una sucesión ordenada con una cierta lógica, ¿no? Pero cuando la lógica desaparece, pues los estatutos, pues también hay muchos argumentarios que desaparecen, y los voy a explicar muy claramente, ¿no?
Si te parece, a partir de las 3 y media, 94.9 de FM y también, por supuesto, en COPE.es/Pamplona, desgranamos toda esta información que yo creo que es muy interesante de cara al futuro del Club Atlético Osasuna. Les esperamos.
Deportes.
COPE más Pamplona.
Estar informado. Deportes.
A una breve intro, Alfonso, estatutos, posible relevo. Veníamos de comentar que si todo va como tiene que ir y no hay cosas raras, acaba un mandato, hay elecciones, se presentan candidatos, el socio vota y hay nuevo presidente, pero claro, comienza a haber, puede haber ocasiones en las que no suceda. De hecho, pasó hace pocos años, después de lo que había ocurrido, que casi casi ni una gestora entra.
Claro, no, y además el puesto de la gestora no es un puesto sencillo. No tenemos más que recordar lo que le ocurrió a nuestros buenos compañeros de la gestora, que entraron pues de manera también muy justa y con el fin de ayudar a Osasuna, y pues casi han tenido un problema personal por firmar unas cuentas que al final ni siquiera eran de ellos, sino que tuvieron que firmar para cumplir una obligación legal para que Osasuna pudiese seguir compitiendo, y bueno, pues casi les cuesta a ellos un problema. Con lo cual, ser directivo en este aspecto pues cada día está más complicado, ¿no? Y el aval, efectivamente, pues primero las elecciones, el tema de los avales, lo que ocurre es que pues hay una serie de personas que, dependiendo de la categoría en la que estemos, pues dentro de un par de años posiblemente ya el aval sea de 10 millones de euros. Y bueno, pero como digo, el aval, o sea, lo único que hace ahí es cumplir la legalidad.
Bueno, lo que pasa es que con el preaval hay otra pequeña barrera más, ¿no? Es decir, uno que llega a ser presidente tiene que avalar para poder tomar cargo, pero claro, ya solo para presentarte con ese preaval se te complica todo mucho.
Sí, se complica mucho. Bueno, aquí yo creo que hay soluciones, soluciones del tipo mixto, ¿no? Es decir, yo creo que el aval es un elemento que debe presentar el presidente que salga a la Liga de Fútbol Profesional, y si esta la admite, pues todo el trámite acaba, con lo cual se pueden poner medidas de tal manera que el aval se deba de presentar, y si no se, y si este se rechaza, pues bueno, el siguiente candidato es el que puede ocupar el puesto, ¿no? Yo creo que aquí hay que trabajar este tema y se le puede dar ciertas vueltas, no para simplificar el tema del aval, porque estar tiene que estar, pero sí para un poco no complicar tanto el tema de preavales, avales, que al final pues complica muchísimo la gestión, ¿no? Pero bueno, esta es una puerta conocida, y esto es lo normal. Es decir, seguramente con estas reglas, y si no cambia la ley del deporte, como he dicho antes, desde el año 1990,
que ha llovido.
Creo que hay que dar una revisión importante, porque bueno, ahora ya prácticamente...
Ha llovido y lo que ha cambiado el fútbol.
Ahí está. Es que ahora prácticamente todos los clubes son sociedades anónimas deportivas, con lo cual, si alguno quiere quitarse dinero, se lo está quitando a sí mismo. O, entre comillas, es decir, porque también hay un montón de accionistas, también hay mucha gente implicada, ¿no? Pero es completamente diferente a lo que nosotros... o cuando esta ley nació. Pero sí que hay una parte... para mí preocupante es la parte de que si la sucesión no es ordenada puede haber problemas. Y me refiero a dos sucesiones no ordenadas, que serían, una, la dimisión de todos los directivos en bloque y su desaparición del club de manera repentina, es decir, no convocando una asamblea, sino directamente nos marchamos y hasta luego, buenas tardes. Con lo cual, pues si uno repasa los estatutos y en su artículo 27 dice que la Junta Directiva solicitará a la Asamblea General la preceptiva autorización para la convocatoria de elecciones. Es decir, aquí tenemos un problema, porque es esta Junta Directiva la que debe de convocar elecciones. Si no se convocan elecciones, no hay Junta Electoral, y si no hay Junta Electoral, como tal, no hay proceso, ¿no? Lo mismo podría ocurrir si, por desgracia, en un viaje acompañando al club, pues la directiva también tiene un accidente, y como a consecuencia de este accidente, Dios no lo quiera, pero bueno, lo pongo como ejemplo para que se entienda bien, pues gran parte de la directiva podría fallecer o quedar impedida para sus funciones, con lo cual volveríamos a entrar otra vez en el mismo dilema, ¿no? Entonces, bueno, esta es una primera parte que, bueno, en otros clubs, si alguien revisa los estatutos de clubs similares a los nuestros, yo he revisado los de los tres, no es muy complicado, y a mí la medida que más me gusta es cómo lo hace el Real Madrid. El Real Madrid lo tiene muy bien resuelto, porque lo que hace es, a la vez que se hacen elecciones, una vez que hay elecciones, igual que hacemos con la comisión de control, hay una junta electoral permanente durante 4 años, ¿de acuerdo? Con lo cual, la junta electoral, en el momento que se produce cualquier capítulo por el cual el club queda desgobernado, automáticamente hace elecciones.
Vamos, que tienes un plan B.
Hay un plan B, porque es que estas cosas casi nunca ocurren, pero el día que ocurren hay que estar preparados para que esto no nos pueda pillar de sorpresa, porque nos podría crear un problema.
Y además que es que los estatutos están precisamente para esto, para irlos mejorando, puliendo, actualizando, para que no sucedan este tipo de problemas.
Claro, Alberto, es que tú fíjate, también estos estatutos de Osasuna, aunque hubo una revisión de temas más sociales que quizá de todo esto, cuando nacieron, pues todos los años querían ser presidente de Osasuna muchísima gente. cuando Osasuna pasó su peor época económica de la historia, casi nadie quiso ser presidente, de hecho nadie quiso ser, nació la Junta Gestora, y luego con muchas dificultades, pues Luis Zabalza y el equipo con el que se presentó, pues con dificultades consiguieron presentarse, conseguir ese aval, y realmente puede llegar un día en el que esto no se produzca. Pero fíjate, aunque la salida fuese ordenada, ya hemos hablado de la salida desordenada tiene una, digamos, una fácil arreglo montando esta junta electoral durante los 4 años, con lo cual no habría problema, pero puede ocurrir que haya una salida ordenada, efectivamente se hagan elecciones, la junta directiva dimita porque se quiere presentar, a 5 días anteriores a la presentación de la candidatura se debe de dimitir, con lo cual la junta electoral que se ha formado en esa asamblea toma cargo del club, pero sin la posibilidad de contratar. Entonces empezarían los plazos, imaginemos que esos plazos pues nadie tiene los fundamentos legales para poderse presentar, sería el club perdería 30 días ahí, en segunda convocatoria serían otros 30 días,
dos meses en fútbol,
y en tercera convocatoria otros 60 días, con lo cual nos iríamos a 120 días.
Cuatro meses.
Y los estatutos...
Con el club parado.
Con el club parado, sí, correcto. Bueno, el club ejecutando, pero un presupuesto... A diferencia de lo que ocurre en el Estado, que cuando los presupuestos son continuistas, hay posibilidad de contratar y aquí no habría posibilidad de más que seguir con los contratos que están.
¿Ni de renovar?
No, de renovar tampoco. Es decir, no puedes hacer contratos nuevos de ningún tipo. Entiéndase por contratar no solo personal, sino cualquier tipo de contrato que se quiera hacer, ¿no? A partir de ahí, el otro gran problema que surgiría es que, tal como dicen los estatutos, pasaríamos a, entonces, la Junta Electoral nombraría una nueva asamblea donde se nombraría esa Junta Gestora, ¿no? Los estatutos dan por hecho de que alguien se va a presentar a la Junta Gestora. Pero no dan por hecho en ningún momento qué ocurre si nadie se presenta a la Junta Gestora, que es la otra opción que existe por ahí, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Bueno, los estatutos que manda el Gobierno de Navarra a todos los clubs, como puede ser cualquier club como Lardoy, indican una cláusula muy sencillita diciendo que si ya nadie se presenta, pues el puesto de presidente y directivos irán bajo sorteo y esto no se podrá decir que no. Bueno, yo creo que para Osasuna es demasiado simplista esta medida, pero el Real Madrid también, nuevamente el Real Madrid lo soluciona yo creo que bastante bien, diciendo que el presidente y sus directivos realmente no causan baja, aunque lo quieran, hasta que un nuevo presidente toma el relevo. Yo creo que es una manera justa del que quiere ser presidente, lo es hasta que el club quede solucionado, no es cuestión...
Que deje el club a la
deriva. Es decir, la última dimisión de esta junta directiva en la que yo participé en aquel momento, esta junta directiva no dimitió, hizo elecciones y a partir de ahí dimitió, que es la salida correcta. Esto lo que evita es que se pueda hacer esta dimisión sin montar asamblea, sino que realmente la directiva tiene la obligación de permanecer hasta que la junta directiva nueva, sea gestora o sea presidente, ha tomado el control, ¿no? Yo creo que son dos maneras sencillas de poder un poco, estas dos grandes agujeros que tenemos actualmente en el club y que lo pueden dejar desgobernar, porque tú fíjate, son 120 días, no sale junta gestora, no hay nadie, nadie tiene la posibilidad de contratar, te vas 120 días, pero tienes que volver a hacer las elecciones nuevamente, con lo cual, nuevo periodo, otros 30, es muy difícil que el que no ha salido vuelva a salir. Entraríamos en un bucle en el cual el club pasa un año sin poder contratar en ninguno de los aspectos, contratos ni de gastos, pero tampoco de ingresos.
Claro, es muy complejo. También es cierto que, claro, por un lado hay que mirar ahora que ahora mismo la barrera para entrar al club son esos 10 millones de euros de aval que podría ser dentro de 2 años, pero bueno, al final es un hándicap económico, pero claro, el equipo y el club va para arriba, los ingresos son interesantes, y quiero decir que no vas a entrar y te vas a encontrar un marrón terrible, pero claro, hay que ponerse también que puede dar que la pelotita deje entrar a la portería y ese marrón vuelva a ser importante.
Bueno, el ejemplo es muy sencillo. Si este año hubiera entrado una nueva directiva, hubiera tenido que entrar esa nueva directiva avalando el 15% del presupuesto de o sea, del año pasado. Es decir, no me refiero a este año, sino en el anterior ejercicio, en el que Osasuna ha terminado ahora y en el que se ha producido este desfase por el tema de las primas de 2,5 millones, por redondear, el tema está que esa pérdida realmente es motivo de aval. ¿Por qué? Porque en tu ejercicio de este año...
Sin comerlo ni beberlo.
Sin comerlo ni beberlo. Por eso te quiero decir que el tema está... Por eso es bueno... Es decir, la salvedad que pone la ley del deporte en este tema es que si tú vienes de una directiva continuista, es decir, los beneficios y pérdidas se suman en el cómputo general de tus años de ejercicio. Un poco porque, evidentemente, te puedes encontrar con circunstancias de este tipo, ¿no? Pero realmente un directivo nuevo este año, un nuevo presidente, ahora debería de buscar para el año que viene un aval que sujetase el presupuesto de Primera División más los 2,5 millones que ha tenido de pérdidas. Porque también la ley del deporte dice que la Liga de Fútbol Profesional te puede ejecutar el aval, pero también los socios. Es decir, no tiene que ser solamente la Liga, sino también puede ser los socios los que lo ejecuten, ¿no? Por eso es un tema que es delicado, hay que saber lo que se hace y cómo se hace. Por eso la importancia que tiene el las cuentas, el tener todo bien, el ser transparente. Yo creo que nos Osasuna en eso ha ganado mucho en estos últimos años, y más que tiene que ganar y más que hay que trabajar en mejorar toda esta información para que luego estas cosas, a quien pueda venir o a quien quiera trabajar, no le pille de sorpresa.
Si te parece, como hemos dejado un poco el tema del relevo de una posible directiva hacia el tema ya económico, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a llamar al gerente del Club Atlético Osasuna, Ángel Ardanaz, y vamos a repasar un poco esas cifras del conjunto rojillo.
¿Se puede saber qué haces?
Buscando nuestro coche por internet.
O sea, perdiendo todas las horas del mundo buscando, quedando con el vendedor, papeleo.
¿Qué propones, si se puede saber?
Es Baldi, es auto, es Baldi Auto, Baldi Auto.
Baldiauto.com, la mejor selección de coches de Navarra, y está en el polígono Mutilva, calle J, nave 19. Me has convencido, vamos a Baldi Auto.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Ven a vernos a Neumáticos Pacheco, en Pamplona, Monasterio de Irache 18, en la Ciudad del Transporte de Pamplona, y en Berriozar, Avenida de Berriozar 2.
Reyvesa, alquiler y venta de carretillas y lavadoras, gestión de flotas de vehículos de almacén, formación de conductores de carretillas, soluciones de automatización para procesos logísticos, servicio postventa, eficiencia energética gracias a la nueva gama de baterías y ion litio. 37 años con nuestros clientes. Concesionario oficial Linde. Visítanos en reyvesa.com o llama al 948-312501. Reyvesa.
BTV, en la esquina de Leire con Amaya, contamos con 4 ambientes diferentes.
Desayunos, aperitivos, cafés, comidas, Pamplona, tapas y vinos.
Menús variados entre semana y menú de fin de semana por 15 euros.
BTV, tómate una buena copa y los mejores gin tonics.
Pamplona, tapas y vinos.
Tu esquina más sabrosa de Pamplona está en Leire con Amaya.
Yo me pido Messi.
Pues yo Roberto Torres.
Yo Janis Joplin. Bueno, no, Dolores O'Riordan. No. Mejor, Tina Turner.
No importa cómo lo hagas, lo importante es recordarlas.
Vuelve Mini Music con el espectáculo Rock en Familia, mujeres del pop rock nacional e internacional. Un homenaje a las mujeres que han hecho historia. Compra tus entradas en minimusic.es y disfruta de esta alternativa musical de concierto y cuentacuentos para toda la familia. Os esperamos el domingo 20 de octubre a las 5 de la tarde en Baluarte. Patrocinan Caja Rural Eitaroa. Organizan Diario de Navarra y Brando Comunicación.
Deportes.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Deportes. Y seguimos aquí hablando del Club Atlético Osasuna. Saludamos al gerente del conjunto rojillo, Ángel Ardanaz. Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estamos aquí repasando muchos temas de actualidad rojilla no deportiva, vamos a decirlo así. Hemos hablado de temas de estatutos y ya hemos enlazado con tema de cuentas sobre el Club Atlético Osasuna, algo que vamos a intentar, está aquí también con nosotros Alfonso Ramírez, exdirectivo del conjunto rojillo, vamos a intentar explicar para los que somos de letras, para la ciudadanía normal, cómo se hace este tipo de cuentas. O voy a recordar una expresión que me dijo el otro día un alumno, que él era de ¿cómo era? Él era letrasado, de letras, ¿vale? Entonces, Ángel, por un lado, varios temas, ¿vale? Lo primero, partimos de un déficit de, creo que era un 2,8 millones por las primas del ascenso. Entiendo que es un déficit, entre comillas, controlado y diría yo que hasta esperado, porque la aspiración es, que tendría las cuentas hechas, subir, aunque suponga ese déficit.
Sí, bueno, esperado totalmente, porque
y deseado.
Al final, bueno, y también deseado, claro, porque si recordáis, nosotros en la asamblea de diciembre presupuestamos 1,6 millones antes de impuestos de beneficio, y al final toda la diferencia viene dada, hasta los 4 millones de pérdidas antes de impuestos, viene dada por el tema de las primas y los compromisos que se han tenido con relación al ascenso. Nosotros hemos hecho el ejercicio de eliminar todo esto y al final lo que nos queda pues es un beneficio en torno a lo que se presupuestó, Y algo que preocupa a la gente, el fondo de maniobra, la deuda, pues mira, si no hubiera habido ascenso, el fondo de maniobra seguiría siendo positivo y las deudas seguirían reduciéndose. Entonces, esperado sí, y deseado, pues claro, también, sí. Uh-huh.
Entonces, esta deuda que se genera, entiendo que con los ingresos de esta temporada enseguida se puede solucionar. Explícanos esto, cómo se aborda financieramente.
Sí, bueno, a nivel de pérdidas, los beneficios que se van a presupuestar para este año, pues yo creo que, como sabéis vosotros, siempre cuando hacemos el presupuesto intentamos meter los ingresos que tenemos seguros y los gastos que tenemos previsibles, ¿no? Casi siempre acabamos pues con un beneficio superior al que se presupuesta. En ese sentido, yo creo que compensaremos las pérdidas que se han dado este año con los beneficios de Primera División. Y a nivel de tesorería, pues haceros a la idea de que las primas del ascenso pues se han pagado junto con todos los traspasos contra el presupuesto de este año. Entonces, bueno, tiene que acabar el año, tenemos que cobrar toda la televisión, y al final pues equilibraremos la situación de tesorería también, claro.
Uh-huh. Ángel, explícanos un poco cómo se contabilizan los fichajes. Si se pagan a plazos, cómo se cobra, porque igual se factura en un momento pero se cobra en otro. Repito que soy muy de letras, ¿eh?
Bueno, pues mira, esto es fácil. Si los traspasos, si son para varios años, se incorporan al inmovilizado del club y se amortizan en los años de contrato del jugador. Si es para un año o es una cesión, va directamente a gasto del año. Si se pagan al contado, pues algunos se han pagado al contado y otros tenemos pues una serie de aplazamientos en el pago, pero no a mucho tiempo, la verdad. Yo creo que aquí todos los equipos, cuando venden, lo que quieren es cobrar ya. Y nosotros, pues bueno, como compradores, intentar demorarlo, pero no siempre se consigue, y este año en concreto, pues prácticamente todos los traspasos, excepto dos, se terminan en la temporada, en los pagos.
Hola Ángel, soy Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Alfonso?
Y tú, mira, no, simplemente aquí hablando con Alberto, muchas veces está la dificultad en poder explicar a la gente de que realmente este jugador, aunque Osasuna lo amortiza en 4 años, de caja el dinero ha salido. Con lo cual siempre se produce un diferencial ahí que a veces cuesta hasta explicar, ¿no? Que tú has podido terminar un año con beneficio, pero de caja quedarte con muy poco dinero, o al revés, cuando tú estás cobrando al final un jugador que tú has vendido y lo estás cobrando después en años, ¿no?
Exacto, exacto. Mira, por ponerte un ejemplo contrario al de los traspasos de este año, el año que se vendió a Berenguer, dimos el ingreso completo en el año de la venta y lo estamos cobrando en 4 años. Entonces, la tesorería no va al mismo ritmo que los ingresos, lo mismo que en los casos de traspasos no van al mismo ritmo que el gasto, ¿no? Por ejemplo, un jugador que tú compras por 2 millones de euros, si lo amortizas en 4 años, pues a la cuenta de resultados va medio millón, pero igual has pagado los 2 millones el primer año. Entonces, ahí hay un decalaje, una diferencia entre lo que es la contabilidad y la generación de tesorería, que efectivamente, como bien dices, Alfonso, hay veces que hay que coger papel y boli pues para seguir un poco el devenir de los cobros y los pagos y las necesidades de tesorería. Pero sí, en principio, como os he comentado, este año yo creo que a final de temporada, excepto dos que tienen una pequeña parte que se paga en el año siguiente, quedarán liquidados todos, y en ese caso nosotros tendremos menos gasto que pagos, y en los años siguientes pues tendremos unas amortizaciones que irán a gasto, pero no tendremos que realizar esos pagos. O sea, nuestra tesorería en años siguientes irá en sentido contrario.
Es decir, a ver si lo consigo explicar. Yo ficho un jugador para 4 años que me cuesta 4 millones, y yo digo, venga, voy a amortizar 1 millón cada año de contrato. Yo puedo pagar los 4 millones a la que hago el fichaje, pero luego cada año le pongo 1 millón a ese ejercicio. ¿Lo he explicado
bien?
A la
cuenta de al gasto de ese ejercicio, sí, así es.
Uh-huh. Las variables o pagos que tenemos ahora mismo para esta temporada, que si no me equivoco ascienden a 3,85 millones, más o menos van en función de si el equipo se mantiene, en función de partidos, en función de goles, o cómo van más o menos la mayoría.
Bueno, las variables, en principio hay una estimación de lo que serían las primas que tienen cada uno en sus contratos, o bien por partidos jugados o por goles, o incluso alguno que la tiene por continuar en Primera División, y eso es lo que se ha presupuestado.
Uh-huh. En el fichaje de Quique González, en redes, alguno pues veía, ¿no?, que había costado el jugador 1,5, que se había vendido por 1, 75 sí, y que por lo tanto el beneficio era de 250.000 euros, pero sin embargo con el tema de las amortizaciones salió un beneficio de medio millón de euros, algo así, creo recordar que era así, ¿no?
Sí, mira, sí, el tema fue en que nosotros cuando hacemos la venta del jugador ya llevaba un año de amortización, entonces había costado 1,5 millones y lo teníamos que imputar creo que en 5 años, porque era un contrato de 5 años, entonces a gasto del primer año fueron 300.000 euros, con lo cual lo que quedaba pendiente de amortizar eran 1,200. Como tuvimos 1,700 en la venta, pues en esa operación ganamos contablemente en el momento de la venta 1,500,000 euros.
Y luego está el fichaje de Nacho Vidal, que yo por lo menos nada sabía de que tuviese nada más y nada menos que 900.000 euros en caso de permanencia.
De ascenso.
De ascenso, perdón. Estoy ya obsesionado con contratos. La permanencia de esa temporada.
Sí, me parece bien.
Hay que estar concentrados y remando.
Sí, sí. Mira, hay contratos en los que los equipos que te dan un jugador, porque en este caso nosotros no pagamos inicialmente nada, ¿no? Pues dicen, oye, pues mira, yo... por contribuir en caso de que os es una hacienda, pues tengo este importe a cobrar, que en caso de no ascenso, pues Nacho Vidal sería coste cero, ¿no? Eso normalmente en los contratos de compra en los que tú pagas, esas cláusulas no funcionan así. Pero en este caso concreto, en el que vino gratis, por así decir, pues sí que tenía esa penalización el contrato de que en caso de ascenso si hubiera que pagarle 900.000 euros. Hay contratos de ese tipo. Lo que pasa es que cuando se dan las condiciones de los contratos, pues generalmente no se sacan todas las cláusulas, ¿no? Porque es que además también hay otra parte, el Valencia, que es implicado, pues igual te dice, oye, la información hasta aquí. O el propio jugador también te lo puede decir, ¿no? Pero en este caso yo creo que los equipos son los que marcan la nota de prensa que se hace. Y bueno, y en ese caso yo creo que se decidió hacerlo así y como un acuerdo con el Valencia.
Hablamos de la comisión de control, le cedo la palabra a Alfonso, luego a Ángel. Recordemos que el plazo ya está abierto hasta el próximo 14 de octubre y que va a durar hasta el viernes 25. Alfonso, ¿qué implica este trabajo y sobre todo que es una responsabilidad importante?
Bueno, es una responsabilidad para mí y muy importante. Mira, yo creo que si alguien preguntara a los accionistas del Banco Popular la posibilidad de haber tenido una comisión de control que hubiera velado por sus cuentas, como lo hace la comisión de control de Osasuna, que realmente tienen conocimiento absolutamente de todas las operaciones, pues posiblemente el Banco Popular no habría acabado como acabó, mil y un truquiñuelas o triquiñuelas contables y con un banco que pues prácticamente fue vendido a coste de un euro, ¿no? Yo creo que es un trabajo muy importante. Osasuna, la verdad, necesitaba volver a tener esa credibilidad que perdió un poco con las gestiones anteriores. Y bueno, pues ahí es un trabajo que debe de perdurar. Es decir, yo creo que no debemos de perder estas herramientas que Osasuna pone a los socios para poder tanto controlar como estarse defendidos, como es el defensor del socio y la comisión de control. Y bueno, yo creo que es una oportunidad muy buena para que los socios que quieran participen o participemos y hagamos de esta comisión pues un ente importante y que siga trabajando para que no nos vuelva a pillar el toro con el tema de Osasuna y de una gestión equivocada y mala, ¿no?
Ángel, ¿algo que apuntillar?
Bueno, sí, que efectivamente tenemos abierto el plazo y que, como todos los socios saben, los estatutos marcan que tienen que ser licenciados en económicas o derecho o justificar una experiencia en esas ramas, ¿no? En ese sentido, pues habrá un filtro de los que se presenten y bueno, y ojalá se presenten muchos.
Si te parece, abrimos también espacio para el estadio, para esta reforma. Por un lado, ¿vamos a llegar al centenario o no, Ángel?
Pues de momento parece que sí. De momento parece que sí, pero
no vamos a tener que poner la musiquita de Martes y 13 con Barcelona 92. Ese no les va a dar tiempo, ¿verdad?
Bueno, mira, ¿sabes lo que pasa? Que aquí, como tenemos que cumplir todos los trámites administrativos, estamos un poco pendientes de que acabe el periodo de alegaciones del tema del PAU para que pueda ir al ayuntamiento y en pleno darnos la licencia de ampliación, porque de momento lo que hemos tenido es una licencia de reforma de la grada actual, pero no hay nada construido, salvo reformas y vestuarios nuevos y cambiar los asientos y demás. Pero en cuanto, o sea, ya hablamos de hacer agujeros en y hacer cimientos y demás, pues necesitamos una licencia de ampliación, y en ese sentido lo que sí queremos del ayuntamiento, y así se lo hemos transmitido a la Agencia de Urbanismo, es que al menos mientras esa licencia definitiva se nos da, pues nos dejen hacer lo que ellos se llama una licencia de cota cero, que es hacer los agujeros por debajo de la superficie, para hacer las cimentaciones y dejarlas preparadas. Y estamos un poco a la espera de que nos den esa posibilidad, porque yo creo que los trabajos dentro de lo que sería la grada actual, de preferencia, ya están prácticamente terminados y la constructora tiene que seguir. Y hay unos plazos que allí tenemos octubre del 20.
Pero eres optimista.
Y bueno, de momento a mí me dicen que van en plazo, pero que necesitan seguir.
Y de momento entiendo que el coste se mantiene todavía en esos 16 millones de euros más IVA.
Bueno, aquí nosotros hemos hecho una serie de obras en la grada de preferencia que no estaban dentro del presupuesto, como es el tema de los vestuarios, la nueva zona mixta y el cambio de asientos. El cambio de asientos y de boxes, eso no estaba dentro de los 16 y eso es, lógicamente, va por encima de los 16.
¿Y luego está previsto volver a abordar el tema de la compra del estadio?
Pues sinceramente no.
Y yo ya cambio de tercio, como nos quedan solo 4 minutitos, y hay un tema que me encanta a mí, que es el de la caja fuerte, que la verdad es que me hace mucha gracia. Ángel, ¿se conocía la existencia de esa caja, de esa tercera caja fuerte a la llegada al club?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el tema de la caja ya es un poco novelesco, ¿no?
Sí, se ha dicho de todo. A mí lo primero que me llama la atención es...
Dime. No, que nosotros tenemos ahí una caja, como Alfonso sabe, de sus tiempos de directivo en la planta de dirección, que es una caja, que es un armario. Y luego había dos cajas que estaban metidas en la planta baja, y en el primer piso estaban metidas en la pared, ¿no? Encastradas en la pared. Entonces, detrás de unos cuadros, que todo el mundo que pasaba por allá, pues nadie sabía qué había detrás, y una de ellas tenía llave y otra no tenía llave. Pero que esa es, bueno, la que tenía llave abría si no había nada, y la otra pues estaba detrás del cuadro. Y esto, ¿desde cuándo nos abre? Esto lleva sin abrir años y años. Años y años, que llega la constructora, empieza a derribar todo lo que tenía que tirar de oficinas, y cae la caja al suelo, se abre y aparecen pues una serie de documentos de apertura de cuentas, de banco y tal, de pues los que firmas normalmente cuando abres cuentas en cualquier entidad, y un sobre. Y ese sobre es el que tiene los 3.400 euros y que, bueno, que ha dado para muchas letras, ¿no?
Sí. Sí, la pena es que es un poco, ¿verdad? Volvemos un poco al mismo run-run a nivel nacional da pena, porque yo creo que en esa parte, yo creo que Osasuna está ya más que curado de espanto, pero todo ese tipo de cosas, pues la gente aprovecha otra vez para volver a las novelas de antiguas
épocas. De terror.
¿No? Sí,
sí. Ángel, y si os te explico 200 euros, ¿contra qué ejercicio van? ¿Y habrá que pagar IVA o algo? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, pues se meterán en caja y se dará como resultado extraordinario esos 3.000 euros y ya está.
Oye, a mí lo que me llama la atención es que, habiendo procesos como había judiciales abiertos, yo reconozco que llego y lo primero que hago es, antes de sentarme al sillón, antes de hacer ninguna llamada, es abrir esa caja, como sea, ¿no?
Bueno, parece que yo llegué antes de que empezara el proceso judicial. Yo creo que yo llego a finales de mayo, y el proceso judicial creo que empieza en febrero del año siguiente. O sea que esa asistencia de la caja, y las directivas también sabían que existían esas cajas, y nadie le dio ninguna importancia.
No sé, yo recuerdo que me hubiese picado la curiosidad para verla abierta.
Sí, sobre todo ahora, ¿no? Es decir, a lo mejor haces el esfuerzo y no encuentras nada, ¿no? ¿Verdad? Sabiendo, y si llegamos a saber que habría habido... Yo la verdad que, además, ahora que aprovecho la situación, yo la verdad que lo desconocía, sí que conocía la otra caja que ha comentado Ángel, que es una caja evidente, que está ahí en dirección, pero yo estaba, fíjate la importancia que le había dado al club, que yo en los dos años que estuve allí ni sabía, ni... Y bueno, pero tampoco me habría picado, o sea, no creo que es al final el resultado, pues es el que ha sido y hasta ahí. Es más la noticia que realmente pues todo lo que ha llevado, ¿no?
Efectivamente.
Oye, pues Ángel, Alfonso, muchísimas gracias por ponernos un poquito más de luz a los que somos muy de letras en todo este tema de los presupuestos, porque la verdad es que a quienes estés acostumbrados, Ángel, será muy sencillo, pero hay que entender que a mucha gente nos cuesta mucho entender que si amortizado, que si de un ejercicio, que si de otro, al final, pues bueno, pues hay una carrera universitaria para ello por algo, ¿no?
Muy bien, pues cualquier duda que tengáis en ese sentido, pues queda a vuestra disposición. Y bueno, y los socios ya saben que la semana que viene, como todas las semanas previas a asambleas, pues publicitaremos para que se pasen por el club, el que quiera conocer las cuentas más a detalle. Y bueno, pues esperamos que acudan más que en anteriores ocasiones.
Ángel, muchísimas gracias y un abrazo.
Venga, vosotros.
Hasta luego.
Oye, Alfonso, luego. Muchísimas gracias por ponernos también un poquito de luz. Esperemos poder contar este viernes una victoria rojilla en Granada, que todo lo hace un poco más sencillo, ¿verdad?
Todo.
Y no que falla. La gente se anime, como has dicho tú, a la defensora del socio y también, por supuesto, a esta comisión de control. Un abrazo y gracias por tu asistencia.
A ti.
Nosotros ya lo saben, nos despedimos mañana 3:25, más deporte aquí en COPE.